respecto a lo sucedido el día sábado. Y bueno, nos contaba acerca de los espacios, que hay algunas cosas que van a mejorar, pero bueno, en cuanto a infraestructura, ¿no? Y los terraplén por detrás, y bueno, está difícil que eso cambie hasta que, bueno, no se pueda construir algo mejor, ¿no? O al menos, cuando pasé, estaban... no sé si pintando, arreglando o qué estaban haciendo en el Corsódromo, pero ahora cuando vuelva a pasar me voy a fijar bien qué fue lo que estaban realizando. Ahora tenemos otra entrevista. Vamos a saludar, a darle la bienvenida a Martín Ayerbe, ¿sí? Que es dirigente del Movimiento Industrialista Nacional, presidente del Foro Naval Argentino Hipólito Bouchard, por Dirección Nacional de Vías Navegables Corrientes. Muy buenos días, Martín, ¿cómo te va? Bienvenido, Pedro, Pablo y Jessica, te saludamos.
Jessica, Pedro, un gusto conversar con ustedes. Buenos días.
Bueno, Martín, siempre estamos en comunicación con vos. Hacía tiempo que no charlábamos acá en Radio Nacional Santo Tomé. El año pasado hablamos también acerca de que, bueno, hay como una base militar norteamericana que se instaló en Paraguay para realizar, o por lo menos esas fueron las declaraciones en algún momento, para realizar ejercicios militares. ¿Por qué es preocupante que se establezcan y avancen?
Bueno, en principio en el año 2007, aproximadamente,
sí,
se montó la base Mariscal Estigarribia en lo que es el Chaco Austral. Y esa base tiene capacidad para que aterricen aviones pesados, como ser Hércules o KC-390, que son aviones que son capaces de transportar tanques de guerra, artillería pesada, blindados, además de tropas. Esta base tiene la capacidad de albergar más de 11.000 hombres, 11.000 soldados,
sí.
Y esto es producto del diseño de los Estados Unidos de Norteamérica, que manifiesta que el gobierno del Paraguay en realidad es una base de uso civil, pero está claramente su diseño militar para hacer un puente de desembarco de tropas norteamericanas en la región. A su vez, recientemente el gobierno del Paraguay manifestó que estaba convocando al cuerpo de ingenieros de los Estados Unidos de Norteamérica, que son quienes están a cargo del dragado del río Mississippi, la cuenca navegable más transitada del mundo, para que vengan a realizar las tareas de dragado y balizamiento y control de navegación sobre la cuenca del Paraná hacia el norte.
Sí.
Esto es no grave, es gravísimo, porque tenemos en lo que es nuestra línea de frontera, que es aquella línea limítrofe del territorio argentino con nuestros países hermanos, 100 kilómetros hacia adentro existe lo que se llama zona de frontera, como explica nuestra geógrafa Romina Cortaberría, en la cual las naciones tienen cierta incumbencia sobre lo que se hace 100 kilómetros adentro de esa línea de frontera, que es la zona de frontera en donde no puede haber un enclave norteamericano, porque hay una violación de soberanía, hay una cesión de soberanía, no solamente de la propia nación que lo realiza, sino con respecto a la nación vecina a esa línea de frontera. Esto se resuelve de una manera práctica. Nosotros en este momento tenemos en la provincia de Corrientes la Dirección Nacional de Vías Navegables, que a partir del proceso de privatizaciones de la ley 23.696 de reforma del Estado, junto con todas las empresas del Estado, se pusieron en jaque bajo el proceso de privatización. Algunas cosas se entregaron, algunas cosas se concesionaron, algunas cosas se desguazaron, como fue la empresa de Líneas Marítimas Argentinas, algunas cosas se destruyeron, como fue la empresa fluvial de navegación tiempo atrás, antes de los 90, cuando empieza este proceso de destrucción industrial del país con la última dictadura militar. Y la ley de protección de inversiones inglesas, la 24.184, que pone al inglés por encima del derecho del argentino, y lo que está subyacente a este plexo jurídico del coloniaje es los acuerdos de Madrid, por lo cual la partidocracia demoliberal argentina, a partir de 1989, se rinde frente a Inglaterra, entregándole el control operacional del Atlántico Sur, transfiriéndole toda la información de la biomasa, de la salinidad, de las corrientes de agua y la reproducción de los peces en todo el Atlántico Sur, y notificando a la reina de Inglaterra, notificando a la corona británica cada vez que se realizan movimientos argentinos por debajo del paralelo 40, ya sea en tierra, aire o agua. Entonces este plexo jurídico de dominación que se mantiene oculto para el común de los argentinos, porque esto no se pone en debate sino en ocasiones, en oportunidades como esta, es lo subyacente en términos legales que alienta la intromisión extranjera en los asuntos argentinos. A esto hay una decisión importante que hay que revertir, que es que en este momento hay una ley en el Congreso, en diputados y en senadores, que está alentando desde la Presidencia de la Nación la transferencia de las tierras nacionales que pertenecen a la Dirección Nacional de Vías Navegables, en este caso en la provincia de Corrientes, para transferirle al municipio tierras que son nacionales, que son del Estado. Esto no es cualquier tierra, no es cualquier pedazo de tierra en la Argentina que tierra le sobra, sino que la Dirección de Vías Navegables tiene una estructura portuaria, el terreno está pilotado, esto significa que sobre la costa del Paraná se ha hecho una obra donde los pilotes que soportan esa platea de hormigón puede soportar grandes cargas, ya sea contenedores, el peso de las grúas o los artefactos navales, los artefactos de navegación que se sacan para las tareas de mantenimiento y reparaciones, y entregar al municipio de Corrientes para que se realice una costanera y torres vidriadas contra lo que es el enclave estratégico de soberanía nacional en el Paraná Superior, en el Paraná Norte, es una violación a la soberanía nacional, porque es nuestra última posición al norte del Paraná. Más allá de Corrientes, no hay posición de vías navegables, no hay posición de prefectura, ni en el Chaco, ni en Misiones, ni en Formosa. Por eso es importante defender la Dirección Nacional de Vías Navegables. Y esto se resuelve de manera práctica, con un plan naval argentino, como ya hemos diseñado, volviendo a tener una empresa de navegación fluvial en el Paraná, tener una industria naval del litoral que permita, con asiento en la provincia de Santa Fe, Corrientes, Misiones, El Chaco, Formosa, Entre Ríos, realizar las construcciones navales para poder navegar la cuenca y volver a dominar con la navegación de bandera nacional todo el Paraná y el río Uruguay inclusive. Y a esto hay que agregarle una escuela, una tecnicatura naval que permita tener a los profesionales terciarios con incumbencia para la construcción de artefactos de navegación de los ríos interiores, y una escuela de aprendices con la cual aquellos que tienen necesidad de tener trabajo industrial tengan la calificación necesaria mediante la práctica profesional en el mismo puesto de trabajo, en el esquema de escuela de aprendices, en donde el lema que rige esto es que a trabajar se aprende trabajando, y se realiza de una manera práctica como se hizo tradicionalmente en todas las empresas del Estado, como fue todo el sistema de astilleros nacionales, como fue la Dirección Nacional de Vías Navegables, como se ha realizado a lo largo de la historia argentina, en donde cuando el Estado fundó una determinada actividad, como fue la navegación de ultramar, los astilleros, la industria petrolera con YPF, la energía nuclear con la Comisión Nacional de Energía Atómica, la Dirección General de Fabricaciones Militares, cualquier actividad de escala estratégica que siempre fue fundada por el Estado empresario argentino, se preparó primero la gente y luego se realizaron las obras. Y así debemos volver a hacerlo en este siglo XXI.
Martín, bueno, nos comentabas, ¿no?, que hace falta justamente educación, hace falta información acerca de todo lo que nos estás contando, pero cuando se trata de otro país, hiciste hincapié sobre todo en que, bueno, han traído un cuerpo de ingenieros del ejército de los Estados Unidos a Paraguay con la excusa de tareas de dragado. Y más allá, ¿no?, de cómo influye, ¿cómo deberían tratarlo los países para que esto no ocurra?
Bueno, las decisiones que toma el gobierno del Paraguay son decisiones que no solamente toma al interior de su propio país, sino en el marco de las alianzas regionales y los compromisos, en este caso la CELAC, la Comunidad de Estados Latinoamericanos y el Caribe, como lo es el Mercosur, en donde la Argentina tiene que ejercer una acción diplomática. La Argentina no puede dejar pasar de largo, como se dejó pasar de largo en el 2007 con la base Mariscal Estigarribia, donde nadie dijo absolutamente nada. Y ahí tenemos un enclave norteamericano.
Sí.
Y por otra parte, lo mismo que está ocurriendo en este momento, donde se llama el cuerpo de ingenieros, en donde la Argentina tiene que decir, para nada al norte, para nada al norte, aguas arriba, no puede haber intromisión de una potencia extranjera como Estados Unidos en tareas estratégicas como es el manejo del flujo de la cuenca. Entonces hay que convocar al gobierno del Paraguay a que dé explicaciones, amablemente, en un tono cordial y como hermanos que somos, pero tiene que haber una posición argentina de avance, porque si no, si la Argentina es la inacción, si la Argentina es el abandono total, si la Argentina es el dejar al libre albedrío de las potencias extranjeras que se hagan de la conducción del país como estamos en esta situación, y claro, los demás avanzan, pero ¿cómo los argentinos vamos a presentar protestas si no tenemos acciones políticas propias? Entonces
Claro.
hay que tener claro algo. Acá está ocurriendo algo grave en el país que es operado por dos cuestiones. Primero, la molicie mental de la dirigencia. La molicie mental de la dirigencia argentina. Y segundo, a esa molicie mental, la haraganería, la falta de voluntad de trabajo. La falta de voluntad de trabajo. Y sobre todo en cuestiones que tienen que ver con la industria, porque parece que tienen alergia a la grasa, que tienen alergia a la soldadura, que tienen alergia a la mecánica. Porque estas cosas no se resuelven meramente con proyectitos de ley y demás. No es en tono de abogados que vamos a conducir la Argentina. La Argentina será industrial o no será nada. Y si nosotros no tenemos actividad, no podemos conducir los destinos de la patria. Entonces, esta molicie mental y esta haraganería manifiesta, que los hace escapar de cualquier actividad de tipo física, de cualquier actividad que tenga que ver con la transformación de la materia, hace que todo esté librado al loteo de la Argentina hacia las potencias extranjeras. Entonces quieren jugar a los contrapesos, quieren jugar a los contrapesos geopolíticos, dándole aire a la entrada de los chinos. Esto es catastrófico, porque no están jugando a ningún contrapeso. Lo que están haciendo es convirtiendo a la Argentina en un coto de caza de las potencias extranjeras y sus multinacionales. Porque lo que van a hacer en Tierra del Fuego, entregándole a los chinos la construcción de infraestructura portuaria para hacerse de una cabecera de puente antártico, los norteamericanos, que ya presentaron la protesta, van a decir, nosotros, bajo los acuerdos internacionales como la Junta Interamericana de Defensa, bajo la doctrina del panamericanismo, van a venir los norteamericanos a decir, queremos igualdad en el trato. Así que si los yanquis hacen un puerto como cabecera antártica, que son asiáticos, que pertenecen a otro hemisferio, los norteamericanos van a decir, nosotros también queremos tener nuestro puerto. Entonces, ¿qué va a hacer la próxima administración argentina? Los próximos gerentes del gobierno argentino van a decirle, bueno, como le dimos a los chinos, también le vamos a dar a los norteamericanos. Y bueno, vengan los ingleses también. Así estamos todos en tono de igualdad. Es preocupante esto. Esto no es una cosa como para tomarla así nomás a la ligera. En el puerto de Punta Loyola, en este momento en la Argentina, en el puerto de Punta Loyola, se le está dando amarre a buques ingleses. En el puerto que era el puerto carbonero de yacimientos carboníferos fiscales, que lo tienen paralizado, y su muelle de inflamables, que estaba bajo control operacional de YPF, y que con las privatizaciones hace 30 años se entregó a las multinacionales. Y hoy la Compañía General de Combustibles, dependiente del grupo de Urnequian, que además de puertos controla los aeropuertos argentinos, le ponen puente aéreo y le ponen puente naval a la ocupación ilegal en Malvinas. Y se les abastece con combustible, con alimentos, con agua potable y con víveres a los ingleses, a los kelpers en Malvinas, desde el puerto de Punta Loyola en la desembocadura del río Gallegos en Santa Cruz. Está pasando exactamente lo mismo con el abastecimiento de carne a través de Tierra del Fuego. En Tierra del Fuego sale la ganadería cruzando la frontera por la isla en Chile y se abastece con carne argentina de la estancia de los Brown Menéndez Betty, de Marcos Peña, el anterior jefe de gabinete de Mauricio Macri. la familia Peña Brown Menéndez es la que abastece a los ingleses con carne argentina en Malvinas, a través de su sistema e infraestructura de supermercados La Anónima, sus estancias y sus propios sistemas de navegación. Hoy, en este preciso momento, en el puerto de Buenos Aires, está amarrado un buque inglés con matrícula inglesa y con sede de puerto London. London, dice el cartel, la matrícula IMO y el puerto London. Hay una ley argentina que sacaron los fueguinos por impulso de los patriotas fueguinos, que es la ley Gaucho Rivero, que no permite el amarre de buques piratas en puertos argentinos. Pero esto está ocurriendo en este preciso momento, en Tierra del Fuego, en Santa Cruz y en el puerto de Buenos Aires.
Martín, bueno, y sin embargo tenemos que tener pasaporte para irnos hasta las Malvinas, ¿no? Hoy comenzó también la séptima cumbre de la CELAC acá en Argentina. ¿Vos crees que estos temas se van a tratar ahí?
No, no se va a hablar de esto. Se va a hablar del Laufer, del Poder Judicial, de los medios de comunicación, la corpo mediática, sanata pura, la bleta. Nada que tenga que ver con lo físico, con la integración real. Vos fíjate lo que están proponiendo. Nosotros vivimos bajo un régimen de ensamble automotriz, donde las terminales internacionales, la Peugeot, la Fiat, la Volkswagen, Ford, General Motors, etcétera, todas las compañías internacionales, tienen cabeceras de playa en Brasil y en la Argentina, que son cabeceras de importación, porque no es industria brasilera o industria argentina, es ensamble argentino y es ensamble brasilero, porque entre 7 y 8 de cada 10 autos que se venden en Argentina o en Brasil son extranjeros, porque el abastecimiento es a través de la División Internacional del Trabajo, que es el régimen por el cual las terminales ponen una ensambladora en cada país, pero se abastecen de autopartes de otras latitudes. Entonces, en vez nosotros de discutir un régimen automotriz brasileros y argentinos para ir hacia la producción de vehículos nacionales y a partir de ahí sumar a nuestros hermanos que son más débiles industrialmente, sumar al Paraguay y decirle: Paraguay, comparto con vos la industria, te doy trabajo industrial para tu pueblo, sos parte de una cadena de valor del Mercosur. Uruguay, sumate al proceso de industrialización, dejá de ser la Suiza de América, dejá de ser un paraíso fiscal, dejá de ser un puerto pirata, sumate a la industria para darle trabajo industrial bien remunerado a tu pueblo. Estabilicemos nuestros salarios a promedio de 1.200, $2.000 mensuales, porque lo podemos pagar en la región, en un marco de alianza, para aquellos que dicen: no, la Argentina no tiene factor de escala para tener una industria automotriz propia. Primero, que eso es falso, porque ya lo hizo la Argentina, y fabricamos autos nacionales propios, de diseño propio, como fue Torino, Estanciera, como fue Rastrojero, y también todos los de diseño y marcas internacionales, pero con mano de obra argentina. Así que ya demostramos tener hace años, en la década del 60 y 70, que fue la gloria de la industria automotriz argentina, demostramos tener factor de escala para fabricar los mejores autos del mundo y competir en el turismo carretera y ganar el Nürburgring en 1969, las 84 horas, con los torinos argentinos. Así que no hay excusas. Sin embargo, en vez de tratar el tema automotriz, que a la Argentina le genera un quebranto de $20.000 millones, $20.000 millones de importaciones, no, se va a hablar de cualquier banana. Y van a plantear la integración financiera. Es un ridículo absoluto esto, porque plantear una única moneda entre Brasil y Argentina es ceder soberanía monetaria y jurisdiccional, porque ¿quién va a emitir esa moneda? ¿La Argentina o Brasil? ¿Cómo van a plantear una unidad de moneda cuando no hay una unidad industrial? Los pueblos no se unen por la guita, los pueblos se unen por el trabajo y la cultura. Esta es la verdadera historia nuestra. La Argentina es querida y reconocida no por la guita. Los pesos argentinos no los quiere nadie en el mundo. Lo que quieren en el mundo es a Messi, a Carlos Gardel, a Juan Perón, a Evita, a Fangio, a Orestes Berta, a Sicaré, a Milstein, a Favaloro. Los argentinos somos reconocidos por el laburo en el mundo. Y aunque el mundo sabe que la Argentina, y no puede entender cómo la Argentina puede estar tan mal, porque el mundo se pregunta, con tan semejante cantera de talentos, ¿cómo puede ser que los argentinos vivan como viven? En esa desestabilización permanente económica. Bueno, es el imperialismo. Eso es lo que le ocurre. El mal que acoge a la nación, el mal que tortura a la Argentina, se llama imperialismo. Ni más ni menos. Y esto se resuelve mediante la unión del trabajo, mediante la movilización total del trabajo. Y esa movilización total del trabajo no es la simulación en la calle de la marchita de la agrupación Pirulo. No, la movilización total del trabajo es el 100% de la masa obrera argentina con tarea real. Esto es la Argentina industrial. 25 millones de argentinos trabajando todos los días, ningún desocupado, no más planes sociales, todos laburando. Entonces esto es lo que hay que discutir hoy en la CELAC. El régimen automotriz que nos somete a los argentinos, a los brasileros, peor los paraguayos, peor los bolivianos, que importan todo, no fabrican, ni siquiera ensamblan, peor todavía. Pero nosotros somos los que tenemos la fuerza y la trayectoria industrial para conducir la industrialización continental. Y eso es un mercado de 650 millones de consumidores de automóviles, artículos del hogar, electrónica, lo que nos pongamos a fabricar. Es un mercado que tiene el doble de tamaño que el mercado norteamericano.
Martín, este jueves habrá una reunión en Ciudad Autónoma de Buenos Aires. ¿Cuáles van a ser los temas a tratar y quiénes pueden participar?
Los temas a tratar van a ser estos, porque aquellos temas que son de la coyuntura política, como vos mencionabas sobre, por ejemplo, el encuentro de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y el Caribe,
sí.
Por supuesto que es un tema de interés e importancia, pero va a ser enfocado desde este punto de vista.
Bien.
Porque estamos preparando a los cuadros políticos de conducción de gobierno, a los futuros hombres de Estado, que se críen y que se alimenten de una cultura industrial y de una formación política que les permita, cuando estén en conducción de gobierno, no diletar, no dudar y no dejarse marear por los escribas ingleses, los teólogos ingleses, que son los que andan decretando el fin del trabajo, la llegada del precariado, el mundo de la hamburguesa en bicicleta, que predican los movimientos sociales en la Argentina. Reparten planes sociales y con los planes sociales le enchufan la ideología del fin del trabajo para que la gente se resigne y se planche. No, no. Acá hay que levantar el espíritu. Acá hay que ponerse de pie. Porque acá no nos dieron la libertad ni ellos ni los franceses. Acá la libertad se nos dio hace 2000 años. Hace 2000 años que nosotros somos libres en la especie humana y el género humano, porque dejamos de ser hijos, dejamos de ser esclavos para pasar a ser hijos. Nosotros ya no somos más esclavos. Nadie en este mundo desde hace 2000 años es esclavo, porque tenemos salvación a partir de que somos hijos de Dios. Y esto es lo que tiene que reafirmar una ética nacional. Porque esa base metafísica, religiosa, filosófica, son corrientes que en la Argentina han constituido la última doctrina política universal, que se llama justicialismo, profundamente humanista y profundamente cristiana, que se vale de la razón de los griegos, de ese acto de iluminación de la humanidad hace 2.500 años, Sócrates, Platón, Aristóteles, ese acto que iluminó a la especie humana, la polis griega, que para hacer el bien superior era necesario algo suprapersonal, algo que estuviera por encima de la persona individual. Nace la polis, nace el Estado. Bueno, pero quedó para el cristianismo aquello que Sócrates, Platón intuían, la inmortalidad del alma, pero no pudieron crear una doctrina sobre esa inmortalidad del alma, quedó reservada esa tarea al cristianismo. Y eso es constitutivo, junto con el derecho romano, de nuestra doctrina. Eso es suficiente para poder volver a poner de pie la Argentina. Pero para eso hay que negar el derecho anglosajón y volver al derecho romano. Para eso hay que negar el ateísmo anglosajón y volver a la fe cristiana. Y para eso hay que abandonar el contractualismo y el utilitarismo que dice que el hombre es lobo del hombre, de los ingleses de Hobbes, y volver al humanismo argentino. Eso es suficiente. Por eso este jueves nos vamos a reunir como lo hacemos habitualmente. Y el consejo es el de siempre. Lean a Perón.
Martín, ¿estás pensando en candidatearte para postularte políticamente hablando?
Si Dios lo permite y el pueblo nos acompaña, vamos a presentar lista en el 2023 y yo voy a ir como candidato a presidente de la Nación.
Bien, bien. Bueno, ya tenemos el título para esta entrevista, así que bueno, obviamente que seguramente estas reuniones tienen que ver con todo esto también, Martín.
Sí, preparar sobre todo a los cuadros, porque nadie puede solo. Yo no voy a poder solo, apenas si uno puede con su vida y con su familia. La escala individual es muy pequeña y el ser humano es algo muy frágil.
Bueno.
Solamente el espíritu tiene un poder trascendente. Ahora, ese espíritu no es algo que pueda ser fuerte en soledad e individualmente, porque sigue adentro de la carne. Ahora, si nosotros, el espíritu, si soplamos, si insuflamos otros corazones, si nosotros con esta prédica tocamos el corazón de otros, inspiramos a otros a hacer, ahí sí el espíritu puede obrar un milagro, puede crear algo verdaderamente fuerte, trascendente, inmortal, imperecedero, pero eso requiere de hacerlo con otros. Entonces la formación de los cuadros políticos es para nosotros la principal tarea, el crecimiento de los otros que son con nosotros. Entonces estos temas sagrados que son los temas de la patria, aquella filosofía nacional, aquel proyecto de industrialización que es el modelo argentino para el proyecto nacional, une a todos los argentinos, no solamente a los que somos de identidad federal, aquellos que somos de Artigas, aquellos que somos de Rosas, de San Martín, de Irigoyen, de Perón, sino incluso observemos, ¿no? Porque en este momento es tan importante la unidad de los argentinos, la unidad nacional, porque ya demostró la selección nacional de fútbol de que con dignidad, con humildad, pero con altivez frente a los adversarios o a los enemigos, los argentinos podemos ser y ser admirados por el mundo entero. Y esa unidad nacional es lo más importante. Hay algo en nuestra Constitución Nacional que nos une al conjunto de los argentinos, a los unitarios y a los federales, a los liberales y a los nacionales, que es la doctrina ius naturalista. Todos, Sarmiento y el Chacho Peñalosa, Mitre y San Martín, Perón y Balbín, Irigoyen y Roca, todos juntos, reunidos, consideran que las bases de la unidad nacional de los argentinos están dadas no solamente por la ley que nos rige, que es la Constitución Nacional, sino por comprender que hay algo, que hay una inteligencia, que hay un orden universal que está por encima del entendimiento de los seres humanos. Y que eso, que ese orden universal, esa inteligencia que ordena el cosmos, habla de que hay un creador y que por debajo de ese creador todos somos iguales, porque todos somos hijos de esa creación. Y ese plano de igualdad nacional de los argentinos nos une a todos en todas las corrientes históricas que han estado en puja y que incluso se ha derramado sangre argentina por esa puja entre unitarios y federales. Pero hay algo por encima, que es sabernos hijos de un creador. Por eso, desde los fogones artiguistas, desde hace 200 años hasta el día de hoy, hay una ley no escrita de los criollos, que es la ley superior del argentino, que es aquella que reza que aquí en esta patria, Naides es más que Naides.
Martín, bueno, en toda la entrevista pudimos vislumbrar algunos objetivos, ¿no? De los cuales seguramente vamos a hablar en una próxima entrevista ya con cara a lo que va a ser esta candidatura. ¿Te parece?
Me parece muy bien y les agradezco muchísimo conversar esta mañana.
Dale, gracias Martín, será hasta la próxima.
Hasta la próxima. Un saludo para todos.
Ahí lo escuchábamos a